Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Y sigue la radio aquí en la noche de COPE con todos los trasnochadores ya preparados en este martes 30 de mayo de 2017. ¿A qué hora, Isabel Lobo? Buenas noches.
¿Qué pasa, piñita de las madrugadas? A la 1 y 35, hora menos en Canarias. Bienvenidísimos a todos, ¿eh? Ya este martes suena con muchísima fuerza aquí en Canarias y en las redes sociales. Álvaro Nebreda, buenas noches.
Buenas noches, chicas. Ya tenemos a tope Twitter, arroba la noche de COPE, hoy con el hashtag la noche guanche. También estamos en facebook.com/lanochedecope y el correo electrónico lanoche@cope.es.
También hay unos números por ahí, el 900 ¿qué?
El 950-6006 y si preferís el WhatsApp 655-59-59.
Gracias Álvaro, pues si es el día de Canarias Lobo, entonces la hora está mal. Está mal, tenemos que decir otra cosa.
Ah, pues vamos a darle la vuelta. Son las 12 y 35 en Canarias, una hora más en la península.
Mucho mejor. Vamos, ¿dónde va a parar? Que te queremos contar, trasnochadores, una historia. Dicen sus padres que desde los 2 años sus pies, más que andar, volaban. Seguramente conozcamos a pocos niños que tuvieran claro lo que se iban a dedicar y que con solo 11 años pudieran entrar en la prestigiosa escuela británica de Royal Ballet. Pero él tiene un don, es Guillem Cabrera.
Hola, me llamo Guillem Cabrera, tengo 13 años y esta noche os voy a explicar la historia, mi historia en la Royal Ballet y mi sueño de ser un bailarín.
Un sueño que para conseguirlo tuvo que pasar una prueba de 8 horas de duración, que por supuesto superó y por eso fue seleccionado de entre 800 niños que se presentaban de todo el mundo. La visionaria que lo descubrió en unos cursos de verano fue la bailarina del Ballet de Cuba, Lourdes de Rojas, y desde entonces el talento de Guillem no ha hecho más que crecer. Vive en Londres, lejos de sus padres, pero con 13 años se está comiendo la Royal Opera House.
Y hoy es el Día de Canarias, no nos vamos solamente a quedar con felicitar a todos los canarios que nos escucháis y quedarnos así tan tranquilos, ¿eh? Esto merece un homenaje a la altura del que le va a hacer Domingo Rodríguez el Colorado en el Teatro Rialto de Madrid, y no lo hace solo.
Hola amigos trasnochadores del gremio, bienvenidos al Dormir Poco. Sobre todo hoy, que es el Día de Canarias. Muchas gracias por estar aquí.
¿El día de qué?
El Día de las Islas Canarias.
Ah, pensaba que era el Día de Bilbao.
Ah, bueno, Bilbao forma parte de Canarias.
Gauchoris, que sois todos unos trasnochadores. Venga, a meteros en la cama, que tenéis que venir a escuchar a Domingo el Colorado.
Ahí la que van a preparar el Colorado con su timple y Kepa Junquera con su triquitisha. Trasnochadores, para empezar, tienen preparada una encrucijada para crear la fusión entre los tres continentes que arropan a las Islas Canarias. En su día de celebración lo hacen aquí en la noche de COPE, así que nos vamos de tenderete, de boncho, de lo que haga falta.
Ay, los que vivan fuera de Canarias, qué nostalgia les va a entrar, pero para nostálgico, otro momento esta noche que vivimos. La escritora Rosario Raro nos propone volver a escuchar uno de los momentos míticos de la radio, el consultorio de Elena Francis.
Trasnochadores, me gustaría tener respuesta a todas las consultas, ser una Elena Francis del siglo XXI, pero bueno, solo escribo personajes que, aunque sean papel y cartón en este caso, lo que intento es que cobren vida.
Y lo hacen en su nueva novela La huella de una carta, que tiene consecuencias directas en el presente. Las víctimas de la talidomida. Precisamente en Canarias, la semana pasada se celebró la tercera cumbre mundial de afectados por la talidomida. Unas 20.000 personas en todo el mundo, sabéis que sufrieron malformaciones, 3.000 de ellas en España.
Y no vamos a perder esa buena costumbre de hablar de comida en este programa, que no...
No, eso no se puede perder. Eso sí, tendrán que confirmar asistencia toda la gente que tiene que desvelarse desde la 1:30 hasta las 4 en el descacharrador.
Escuchin flansticón.
Habéis dicho comida, seguramente mucha gente.
El botoncito.
Ahí con la gente,
no funciona el botón.
Es que están hambrientos, ya verás.
Se te han cogido ahí algo.
Dale, si no otra llegas, vez. Están hambrientos. Están muy hambrientos. Vamos a ver.
Este es el
delatador automático.
Delatérico.
Tiene no sé cuántos mensajes nuevos. Y alguno más.
Estamos los futraqueros. Soy Eduardo de la Pavoneta, el food truck sin gluten.
Y yo soy Rafa de Arroz y Tartana.
Y buenas noches, yo soy Miguel Ángel de Tuk Tuk y estaremos ofreciendo auténtica street food asiática.
pues esta noche tenemos tres grandes temas. Por un lado, se le está declarando y bien declarada la guerra a la obesidad. También hablaremos de la soja, los beneficios que tiene la soja y si tiene algún perjuicio para la salud. Y tocaremos un tema importante para todos los que cumplimos años, la presbicia. ¿Se pierde años con, se pierde vista con los años? Pues sí.
Hola, soy Borja Mateo, el experto inmobiliario. Vamos a hablar de la evolución del mercado inmobiliario y de qué está ocurriendo con los precios de la vivienda en España.
Y con esto, venga, va, os hacéis un programa. Gracias, hasta aquí os puedo delatar.
Pero no un programa cualquiera. La noche guanche empieza ahora. Son las 12 y 40 en Canarias, ¿verdad?
Sí, una hora más en la península. Esas orejas en alto. Esto es La Radio.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
De la noche de COPE se abre paso, aunque detrás de la cortina nosotros estamos dentro de la mente de él. Apenas 1,50 m levanta del suelo y ya está pensando en cómo se va a producir la magia una vez que le ilumine el foco. Mientras este aprendiz de bailarín está repasando esa coreografía que tiene que sacar a escena, no para de preguntarse qué hace allí, otra vez, cómo va a disfrutar y ser él mismo, que es lo único que se le da bien en este momento. También piensa, no perdemos nada, y nosotros con él también pensamos que de no perder nada a podemos ganarlo todo, solamente hay algunos pasos. Más de 200 pliés, 1000 piruetas también, algunos débules y giros inesperados para caer en una perfecta cuarta posición en arabesque. Estamos dentro de la cabeza de Guillem Cabrera. Tiene 13 años, aprendiz de bailarín en una de las mejores escuelas del mundo de ballet, The Royal Ballet School de Londres. Y esto es lo que suele suceder una vez que se pasan todos esos nervios y la coreografía ha salido adelante. ¿Cómo? Pues ahí está la magia. Nunca se acuerda de cómo fue.
Es la historia de Guillem, que no paran de compararle con Billy Elliot, pero él no se siente nada identificado porque hay una diferencia enorme. Y es que sus padres le apoyan totalmente en este sueño para el que no solamente vale muchísimo, sino que es con lo que Guillem es más feliz. Y ese padre que apoya incondicionalmente a Guillem es Yerma Cabrera. Yerma, buenas noches.
Muy buenas noches.
Buenísimas noches. Más o menos lo hemos hecho bien. Nos hemos metido en la cabeza de vuestro hijo, igual que hicisteis vosotros a los 3 años.
Pues se lo tendrás que preguntar a él, pero para mí ha sido una introducción perfecta. Sí, sí.
Bueno, pues a lo mejor la pregunta tenemos que derivarla, ¿verdad? Guillem, buenas noches.
Buenas noches.
¿Siempre lo tuviste tan claro, tan claro?
Bueno, yo desde pequeño siempre quería bailar. No sabía si llegaría a ser profesional, pero siempre he sabido que quería ser. No sabía si llegaría, pero siempre he querido ser profesional. Y sabía que si no era profesional, ser profesor y poder enseñar a otra gente ballet ya me valía.
Porque para que nos hagamos una idea, Guillem, de qué se te pasa por la cabeza cuando bailas, por qué eres el más feliz sobre la faz de la tierra, ¿qué sientes cuando estás bailando?
Siempre me preguntan esa pregunta y nunca sé qué decir exactamente, pero yo lo que siento es como alivio y como me encanta. Y aunque tienes que pensar en todo, en todo lo que se tiene que pensar para bailar, es como si me relaja. A la vez de tener que trabajar muy fuerte para poder bailar, me relaja.
Trasnochadores, estamos hablando de que ahora mismo Ian, con 13 años, está en una de las mejores escuelas de ballet del mundo. Claro que papá y mamá, sin impedimentos, ¿no? Tanto cuando empezó en la escuela de Olga Roche, ahí en casa, ¿verdad? Hasta este momento. Siempre ha sido un apoyo incondicional por vuestra parte.
Sí, sí, nosotros como padres, nosotros tenemos dos hijos, Guillem que hace baile y Gerard que está haciendo atletismo. Nosotros siempre hemos intentado que desde pequeño probaran diferentes deportes, diferentes teatro, natación, fútbol, básquet, danza en el caso de Guillem, pero para que pudieran escoger lo que más feliz les hiciera, ¿no? Sin ningún tipo de impedimento. Guillem desde los 3 años nos pidió, quería bailar con sus amigas, la apuntamos a una escuela de baile, que es Ogarroche, aquí en Manresa, y desde aquel momento no salió, y cada año que empezábamos curso, Guillem, ¿qué quieres hacer?, ¿qué quieres probar?, lo que queráis, pero yo también quiero hacer baile seguro.
Era la típica frase de no me desapuntéis, ¿no?
Sí, correcto, correcto.
Claro, pero todo esto llevaba un trabajo tremendo, ¿no? Porque ¿cuánto ensayabas, Guillem?
Yo antes de ir para Londres ensayaba 1 hora y media durante 3 días, y los sábados 5 horas y media con la compañía Turgeva Ballet. Pero ahora desde que estoy en Londres hago 4 horas cada día, incluyendo los sábados.
Y ese talento, desde luego, que no se podía esconder tras nochadores. También, Guillem, pues los veranos los dedicaba a bailar. Todos los cursos, ¿verdad?, que salían de enriquecimiento en lo que era la trayectoria profesional del ballet, le apuntabais. ¿Y qué pasó, Yerma? ¿Qué os dijo Lourdes de Roja?
Bueno, lo apuntábamos como una extraescolar, de que los padres al trabajar pues tenemos que intentar colocar, entre comillas, a los hijos para combinarlo con el trabajo. Y bueno, en un momento pues Lourdes de Roja, que es una profesora que está en Barcelona y que su marido es también profesor de la Royal Ballet School.
Ella es del ballet cubano.
Correcto. Nos dijo, este chaval tiene algo, ¿por qué no intentáis que vaya a hacer las pruebas a Londres? Para nosotros esto nos pareció chino. Dice, bueno, siempre nos habían dicho que Guillem parecía que tenía un buen talento, pero claro, siendo el único niño, es fácil que se fijen solo en el niño y no... Y porque al ser único, creíamos que era mucho más fácil, ¿no? Pero bueno, dijimos, ¿sabes qué? Pues no perdemos nada, vamos a probarlo. Pero sencillamente le regalamos para Navidad un viaje a Londres de hacer la audición, pero en ningún momento pensábamos ni nos pasaba por la cabeza de que Guillem pudiera estudiar en Londres, ni que pudiera ser uno de los candidatos a entrar a la escuela porque de 500 niños que evaluaban, pues solo podían entrar 12. Y bueno, fuimos sin presión, fuimos a visitar Londres, que nos encantó, y a las 3 de la tarde con puntualidad británica estuvimos allí cambiados, hizo la clase, cuando se acabó lloró, que le había encantado al ver tantos niños, y bueno, fue una experiencia muy bonita.
Qué experiencia, ¿no, Guillem? Y qué nervios.
Sí, muchos nervios, pero una experiencia que, aunque no llegara donde esté ahora, siempre habría recordado.
Algo que sucede, tanto en los exámenes de la Royal Ballet como en las clases de ballet tan tan estrictas, es que tú te preguntabas por qué lo que te pedían, ¿no?, los ejercicios que te pedían, eran tan sencillos. ¿Has llegado a la conclusión de por qué?
Sí, yo estaba... Y me esperaba, siendo la Royal Ballet, esa escuela tan, tan prestigiosa que todo el mundo habla... Yo esperaba como algo muy difícil y llegué ahí y yo me pensaba, qué fácil esto. Para el Royal Ballet esto yo pensaba que sería mucho más difícil y era bastante fácil, pero llegué a la conclusión hablando con mis padres y sobre todo mis profesores, que entonces dijeron, sí, es esto lo que quieren. Querían ver la base para ver si con la base, si este niño sabe la base, él podrá avanzar al nivel que quieren y que necesitan. Y ellos lo que querían era ver la base de cada niño.
Y desde luego que la vieron, ¿eh? Porque, Yerma, ¿qué pasa 15 días después?
15 días después tenemos una sorpresa de que nos envían un correo electrónico, nos dicen que Guillem ha sido de los 24 niños seleccionados. Nos invitan a volver a Londres a pasar todo un día entero, todo un viernes, y le harán pruebas durante 8 horas a los 24 niños. Y de los 24 niños, tendrán 12 niños la suerte de quedarse y 12 niños tendrán la desgracia de no poder pasar. Si lo queréis intentar, lo intentamos. Hablamos con Guillem, oye, ha pasado esto, él muy feliz, y dijimos, pues no perdemos nada. Y allí sí que nos fuimos toda la familia, Silvia, que es mi mujer, Guillem y Gerard, y mientras Guillem estuvo 8 horas haciendo toda clase de pruebas, no solo a nivel de danza, también a nivel de por qué quería estar allí, a nivel de saber a qué nivel tenía escolar y un poquito todo, y qué nivel de inglés también tenía, porque claro, todo se impartiría en inglés. Nosotros los padres pues nos enseñaron, a todos los padres que fuimos, nos enseñaron pues a todo el recinto que tienen, que es un antiguo palacio de la reina. Para nosotros fue una experiencia magnífica. Y para Guillem también.
Guillem, y te diste cuenta de algo súper importante, ¿no? Y es que en esas 8 horas de pruebas, los niños entre vosotros os animabais, ¿no? En cada ejercicio o en cada historia que os planteaban que teníais que hacer.
Sí, yo la verdad no sabía qué me esperaba, si sería de muy buen rollo o si sería muy competitivo uno con el otro. Y entonces, al final de la audición, empecé a escuchar niños, que aún me costaba mucho el inglés, pero empecé a escuchar niños que decían, ah, te ha salido súper bien esta prueba, o ese ejercicio te estaba mirando cuando no me tocaba y te ha salido súper bien. Y se iban dando complementos uno a otro que, no, la verdad, me hizo más tranquilo, porque entonces, después, dijeron, entonces podéis ir menos, y llamaron a algunos de los nombres que teníamos que hacer la prueba otra vez. Y uno de estos era yo. Y claro, esto me ayudó a relajarme y sentirme más cómodo entre los niños.
Estabas ya con el sueño en las manos. Y entonces sí. Los papás ahí es cuando tienen que tomar una decisión, cuando te seleccionan. ¿Qué conversación tenéis, Germà y Silvia? ¿De qué habláis? Uh-huh. ¿No? ¿Cómo hacemos para llevar al niño a Londres, que esto es carísimo, ¿no? Se nos va.
En un primer momento, cuando recibimos, porque nosotros cuando hicimos enviamos toda la documentación de Guillem, hay un apartado que pone, puedes pagar los 33.000 pounds que vale cada curso, y nosotros tuvimos dudas de poner si sí o si no, ¿no? ¿Por qué? Porque si no teníamos el dinero, quizás no podía hacer la primera prueba. Pero al final fuimos, oye, no los tenemos, ¿no? Evidentemente, pues somos una familia trabajadora y no tenemos ese dinero, con lo cual pusimos que no. Cuando Guillem nos dicen que sí, que ha sido seleccionado, pues nosotros decimos, bueno, como nosotros ya pusimos en la documentación que no tenemos el dinero, pues evidentemente vendrán ayudas, pero claro, vienen ayudas si eres un niño británico, que en este caso, pues al ser Guillem español, pues no teníamos ayudas. El mareo de empezar a buscar quién nos podía ayudar, cometimos algunos errores, como buscar, en vez de buscar en Departamento de Cultura, que es donde un poco nos han ayudado un poquito, buscar apoyo en enseñanza, ¿no? Vale, y con esto empezamos a tener pues un montón de entrevistas, el niño que quiere bailar y está pendiente de esto, y gracias pues a muchas noticias que salieron tanto por televisión como por radio, pues la gente se volcó con Guillem y nos ayudaron. Recibimos alrededor de unos 12,000-14,000 euros o 15,000 euros para empezar el curso, y con esto, y negociando con la escuela, pues llegamos a pactar unos precios que de momento pues ya tenemos el segundo curso pagado, y ahora empezamos a buscar ya financiamiento para este tercero.
Bueno, y es increíble además, Germà, cómo se volcó la gente, incluso familias que tampoco tenían mucho dinero, pero también nos querían ayudar.
Sí, para nosotros fue una sensación agridulce, porque evidentemente nosotros ya también pasamos dificultades económicas, y al final los 5, los 10, los 30, los 50 euros de cada uno de muchas donaciones, pues es el que nos ayudaron a poder pagar el más los ahorros que teníamos nosotros, a poder pagar el primer curso, ¿no? Te ayuda mucha gente, muchísima gente, pero que realmente te explican que no tienen dinero, pero que harán una aportación pequeña. Para nosotros esto no es una aportación pequeña, para nosotros esto es un tesoro, ¿no?
Pero qué responsabilidad, Guillem. Esto hace muchísima ilusión, ¿no? Te acordarás de cada persona cuando estás bailando.
Sí, yo cuando bailo también sí pienso que bailo porque me gusta a mí y es mi sueño, pero también pienso que bailo y, como digo, gracias a toda la gente que ha creído en mí y que no ha pensado, bueno, con 11 años puede que vaya ahora, pero volverá. Yo siempre pienso que es como decir gracias a toda la gente que ha creído en mí desde el principio y que me ayudó, sin pensar que tal vez no funcionaría y pensando en que puede que funcione.
Pero ese primer gracias siempre lo llevaba Guillem en la cabeza cada vez que bailaba. De hecho, papá y herma, prepárate esas lágrimas porque con esto me parece que te vamos a dar en toda la patata. Ahí va, con las mallitas, ¿eh? Ahí estaba Guillem vestido de... del Barça, del equipo del papá, haciendo una coreografía de fútbol, ¿no? Para darte las gracias, ¿o no?
Sí, esto fue el último baile antes de irse para Londres, el final de curso de Guillem. Pues yo siempre, desde los 3 años, iba a la escuela y hablaba con Olga, que ha sido una profesora, tanto ella como Laura, que nos han ayudado muchísimo a... Y han hecho que Guillem quisiera la danza desde su interior. Pero yo siempre en el inicio de curso siempre decía, ostras, Olga, es que tú me has quitado de que mi hijo, de que los domingos pueda ir con sus amigos a jugar a fútbol. Y ya está, y Guillem no le ha gustado y tú le has hecho la pasión esta por la danza, ¿no? Y cada curso era lo mismo y nos reíamos, ¿no? Y al final dijeron, se confabularon ella, Olga Roig y Guillem, y dijeron para final de curso... nos haremos un baile que sea de futbolista y verá tu madre a Guillem en un escenario vestido del Barça, ¿no? Fue muy emotivo.
Y esto no es el único guiño que hace Guillem, porque uno de los momentos más espectaculares ahí en The Royal Ballet fue cuando interpretaste en el concurso, ¿verdad? Este interno que hacen de coreografías, interpretaste una que la llamaste, ¿cómo fue? ¿The Sunset? ¿Puede ser?
Sí.
¿Y a esa quién iba dedicada esa coreografía o en quién estaba inspirada?
Yo la dediqué en, como pensando en todo lo que he hecho desde que empecé a bailar, como toda la gente que me ha ayudado, todas mis compañeros de ballet, todas mis profesoras, mis padres, mi familia, todo lo que he hecho y pensando en todo lo que he hecho desde que empecé a bailar y por qué estoy aquí ahora.
¿Y por qué estás aquí ahora? ¿Tú sabes esa respuesta, Guillem?
Aparte de porque lo he querido y he trabajado y he hecho cosas que pensaba que nunca tendría que hacer, pero también gracias a toda la gente que ha creído en mí, que tal vez si me pasara como le pasó a Billy Elliot, que sus padres no creían en él, tal vez probablemente ahora no estaría aquí.
Qué bonita historia, Trasnochadores. La estamos contando con los protagonistas, con Guillem, que es el bailarín, y con su padre, que es Germà, que representa a toda la familia y toda la gente que le apoya. Esta historia también la vais a poder leer en Cuando los pies son tus alas, que es esta historia en el libro que han escrito con la ayuda de Marc Hornet. Guillem, ¿qué le dices a la gente que tiene un sueño, ¿no? y un referente, como es en tu caso, el bailarín Steven McRae, con el que has podido bailar también? ¿Qué les dices a esos niños?
Yo digo que hagáis lo que hagáis, que siempre, siempre habrá gente que os dirá que lo hacéis mal o que no es bueno que lo hagáis, pero que a veces esta gente se la tiene que escuchar y decir, vale, tú crees eso, yo creo que... Y siempre tienes que pensar que, en este caso, pensar que tú tienes la razón y que, aunque siempre tengan su opinión, que si tú es lo que te gusta hacer es lo correcto para ti. No hay nada que no es correcto ni nada que no se tiene que hacer si no te gusta.
Germà Cabrera, un padre que cree en el sueño de su hijo. Muchísimas gracias por compartir esta bonita historia.
Gracias a vosotros.
Y Guillem Cabrera, gracias porque... ¿Por qué? Porque hace falta tener los pies en la tierra cuando tú los utilizas para volar. Sueña y sigue soñando. Un
gracias.
Abrazo.
Gracias, Guillem. Un abrazo.
Muchas gracias.
Buenas noches.
Buenas noches. But if you close your eyes, does it almost feel like nothing changed at all?
Las 12:59 en Canarias, una hora más en la península. Vamos a comprobar qué pasa si mezclas el timple canario de Domingo Rodríguez el Colorado con el acordeón de Kepa Junquera. Pues es una mezcla que solo en 2 lugares la vamos a poder escuchar en exclusiva. ¿Uno de ellos dónde es?
aquí en la noche de COPE, por supuesto, Trasnochadores, la otra en el Teatro Rialto, porque ahí van a juntarse los artistas de tres continentes distintos para celebrar este Día de Canarias. Vamos a actualizar la información, después va a seguir la noche más despierta de la radio, pero aquí, en las redes sociales y en tu corazón.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla. La noche. COPE. Estar informado.
Es la 1:05 en Canarias, una hora más en la península. Es 30 de mayo y a partir de este momento celebramos por todo lo alto el Día de Canarias en la noche de COPE. Así que doble parpadeo todos esos trasnochadores y trasnochadoras de la noche de COPE, porque vamos a aprovechar para felicitar de todo corazón a los trasnochadores canarios y además invitarles a una fiesta que están preparando esta noche en la Gran Vía madrileña. Es un evento en el que se va a unir la música, la gastronomía. Archilla, vete poniendo las orejas en alto.
La música y la gastronomía,
sí, sí, sí.
Madre
y
mía.
Y un sonido que no podemos evitar y que nos llama a la fiesta. Es el timple canario.
Solo el timple, porque el gran timplista majorero Domingo El Colorado ha organizado todo un punto de encuentro que ha llamado Encrucijada y en el que la música canaria se va a mezclar con otros sonidos de los tres continentes para los que nuestras Islas Afortunadas suponen un puente cultural y de acogida. Entre esos sonidos trasnochadores, ¿sabéis cuál? Tenemos el de la triquitisha.
Estos dos sonidos les representan a ellos, con el timple Domingo Luis Rodríguez El Colorado, buenas noches.
Muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Y con la triquitisha, Kepa Junquera, buenas noches.
¿Qué tal?
Gabón, buenas noches.
Presentamos. El norte y el sur.
Total, bueno, felicidades. Felicidades
Muchísimas
por este
gracias.
Día.
Bueno, felicidades a Domingo, que es el ideólogo de este encuentro tan, tan especial. Oye, gracias por invitarnos a Domingo.
Muchísimas, a mí se me ocurrió, pero tengo la suerte de contar con gente como tú, con gente de Venezuela, de todos lados.
Él se le ocurrió, tú tenías que decir que sí.
Es una maravilla, las Islas Canarias y todas sus gentes, de verdad, es de los pueblos más hospitalarios que conozco, más majos, y mañana tener vuestra cultura aquí en Madrid, eso es un lujo que no hay que perderse.
Vale, o sea, que reunión de canarios en Madrid, ¿cuánta gente se va a juntar allí?
En el escenario tenemos 12 personas, hay poetas, improvisadores, verseadores, timplistas, bueno, el timplista es el que está hablando, el guitarrista Juan Carlos Pérez Brito y 4 cantadores, eso será dentro de unas horas, a las 9 de esta noche.
Eso, y no te olvides, porque... Sí, todavía... Como nos ha tenido ensayando, ya no sé si es...
No sabe, y encima está trasnochando,
da igual.
Lo digo como su propio nombre.
Porque aquí...
Es hoy, que son 7 corales y son las 2 de la mañana.
¿Qué vais a hacer? ¿Qué vais a hacer hasta entonces? Bueno, ¿hay que ensayar o ya está todo? Ya está todo listo
ya está,
para esa encrucijada.
Como decimos allá, el pescado ya está vendido. Ahora lo principal es pasarlo bien, nosotros disfrutar en el escenario y que la gente disfrute abajo y esto, divertirnos, que yo creo que la gente lo que capta es el sentimiento de que nosotros lo pasemos bien y ellos lo pasarán bien también.
Fusión de estilos, además, que eso a Kepa le gusta mucho, porque a ti siempre te ha gustado pues investigar la música, ¿no? Y meterle todo tipo de cosas.
Sí, me encanta el poder, es el privilegio que me ha dado este pequeño instrumento como es la triquitisha, ¿no? El conocer a, en este caso, a estos fantásticos músicos, ¿no? De Canarias y de otras culturas. Y bueno, ahí está también Gustavo, que desde Venezuela, y bueno, también unos músicos que trae Domingo, que son increíbles, ¿no? Que estas culturas tenemos también muchas cosas en común, pequeñas diferencias, Pero también eso hace muy interesante el encuentro, esta encrucijada.
Hablemos de los orígenes de estos instrumentos, el timple.
Pues el timple viene de la vihuela, de la guitarrico español, que llega a Canarias, no se sabe cómo, bueno, sí se sabe cómo, con la conquista, llega allá y allá adquiere esta forma, se conserva la afinación de la vihuela, lo que pasa es que en la cuarta y la quinta perdieron la octava grave y se conservó una forma de tocar y se generalizó una forma de rasguear, una forma de sentir canaria y aparece el timple. En algún momento aparece la M, porque me imagino que sería en el principio tiple. De hecho, hay un documento del siglo XVIII que hablan los majoreros, que son la gente de Fuerteventura, bailaban unas danzas al ritmo de unos instrumentos bullangueros y parranderos llamados tiples. Es el primer documento que existe lo define un poco el timple, instrumento pequeñito de cinco cuerdas y tal. Y después ya alguien, dicen que si fue Simón Morales está vivo, un artesano de Lanzarote, el que le puso la M por error, pero bueno, se generalizó. Y ahí está el timple con su corcova, sus características.
¿Y su primer recuerdo? ¿El primer recuerdo del timple en Domingo? ¿Cuándo recuerdas haber tenido por primera vez uno en las manos?
No lo puedo recordar porque mi padre tocaba, mi abuelo tocaba, y yo creo que desde la cuna lo oí. Pero la primera vez que tuve un timple en las manos, me regaló mi padre un timple a mí y una guitarra a mi hermana, la más vieja. El timple me aguantó 3 o 4 meses porque empecé a darle cuero ahí, tendría 5 o 6 años y lo rompí, ¿no? Era un timple también. En aquel momento se encontraba en las tómbolas, se encontraba en cualquier lado los timples y se compraban baratísimos. Bueno. Hoy en día, bueno, tampoco tenían la calidad, eran timples de 5 trastes, se utilizaban para acompañar y para rasguear y para divertirse. Mi padre tocaba todavía en Fuerteventura, la mayoría de las familias siempre hay un par de tocadores, y en cualquier evento en Fuerteventura y en Canarias, digamos que el folclore y la música está viva todavía.
Oye, pero si se rompe el instrumento, eso es que lo has usado mucho. ¿Qué pasos? Bueno, o sea, porque pasará, en tu casa tienes muchos instrumentos también.
Sí, bueno, yo también, la tiquitisa es un instrumento al que toco, yo es italiano, y arraigo muy fuerte en Vizcaya y en Guipúzcoa, ¿no? Y mi abuelo tocaba la pandereta, mi madre también. Entonces, bueno, pues eso tenemos en común casi todos los músicos que nos dedicamos a esto, porque es algo muy vocacional. También hacemos una música, creo que muy artesanal, muy muy especial, pero que está, como oís, pues muy entroncada, con muchas raíces, ¿no? Y a partir de ahí, pues ahora con la evolución de los instrumentos y de los instrumentistas, pues podemos hacer estas experiencias. O sea, también está en constante evolución. Por ejemplo, ¿qué hubiese dicho tu abuelo si te ve en este proyecto hoy aquí en Madrid? ¿Él qué hubiese pensado?
Él no se lo cree. Él no se lo cree. Mi abuelo vivía en una isla que yo creo que él nunca salió de Fuerteventura. Bueno, mi abuelo por parte de madre. Por parte de padre estuvo en Cuba, porque todos los canarios tenemos algo de migrantes, ¿no? Canarias fue una... Por eso se llama encrucijado, porque fue un paso obligatorio entre Europa y América. Y mi abuelo, si me ve aquí en Madrid tocando el timple, y este timple, que es diferente al timple que él conoció, este timple tiene más trastes, tiene un diapasón un poquito levantado. A pesar de tener el sonido ancestral, le hemos hecho unas modificaciones para poder crecer.
¿Cuáles son esas modificaciones? Aunque no lo veamos, pero a ver, vamos a describirlo. ¿Qué tiene?
Los primeros timples, con los que yo me crié, tenían 5 trastes nada más. Estos timples ya tienen 18 trastes, o sea que puedes manejarte mejor en el diapasón. La afinación es más perfecta. Tiene el diapasón levantado de forma que cuando toques la uña no te golpee la madera, para evitar esas cosas que a veces molestan o no. Yo oigo a los flamencos y me gusta también, pero hay momentos que lo puedes buscar y momentos en que quieres, bueno, evitarlos, y entonces esto te permite, bueno, digamos que el instrumento ha evolucionado, pero sin perder la esencia, pero donde el intérprete puede estar más a gusto y puede hacer evolucionar también, ¿no?
No hay nada imposible, ¿no? En este caso, Kepa, cuando tocáis por primera vez juntos, la cosa fluye. Los instrumentos se entienden por sí mismos.
Sí, porque bueno, en este caso la tiquitisa, el acordeón en general, funciona muy bien con estos instrumentos, la mandolina, el cavaquinho, la guitarra portuguesa, el timple, ¿no? Son instrumentos que tienen mucha luz, y entonces, como nuestra música también es muy rítmica, es alegre, esto te invita también, ¿no? También puedes hacer temas más recogidos, pero en general es una música que tiene mucha marcha, ¿no? Que te invita a bailar, ¿no?
Es música alegre.
¿Os venís muy arriba cuando estáis juntos tocando esto?
Joder, súper arriba. No.
Tienes que vernos los camarinos.
Una pasada, sí, sí. No. Siempre, esto, música, está en constante subida. O sea, no, tú no puedes venirte abajo. O sea, esto es imposible.
Entonces, el momento de decidir parar, ¿quién lo toma? ¿El timple? Hola, Triquitisha.
Hombre, en este caso le vamos a dejar a él que pare, porque ya que es su día...
No. Y pobre que no, le matamos, porque le toca ganar.
Cuando sea el día de Bilbao y alrededores, pues entonces...
Vale, vale.
Ya veremos.
De todas maneras, depende mucho de la emoción y del momento y de tal. Siempre está la escucha, ¿no? Y cuando alguien está arriba, pues el otro trata de ponerse. Hay momentos y momentos.
Ay, oye, ¿cómo? Pero lo de la nostalgia, ese sonido que transmiten los instrumentos que tienen arraigo de uh-huh. tierra... Eso no lo cambia nadie por nada, ¿eh?
No, yo creo que no. Y sobre todo, yo he tenido la suerte, la oportunidad de tocar fuera de Canarias, sobre todo en América Latina, donde hay mucho canario emigrado. Y cuando llegas allá y tocas folías y tocas folclore y le tocas la música, realmente notas que la nostalgia, ves cómo la gente llora, cómo la gente están deseando abrazarte, tocarte y saber de Canarias. Ellos... Y se fueron hace 50, 60 años, pero todavía tienen el recuerdo de la Canarias que conocieron y piensan que Canarias está en la misma situación. Y entonces se siente uno grande emocionando a esa gente y viendo cómo le tocas la fibra y el corazón.
Va a haber mucha nostalgia entonces, intuimos, esta noche, porque claro, esos canarios que os vayan a ver, que están viviendo fuera, pues van a sentir esa nostalgia.
Sí, aunque afortunadamente hoy en día la comunicación es mucho más amplia y un canario de Madrid pues va con más a menudo a Canarias, ¿no? Entonces ya la nostalgia se está, pero digamos que no es como antes. Que yo me acuerdo que yo viví en Madrid, tocaba en el metro un par de veces en el año 88, 89, y se nos pegaban algunos canarios que no nos separaban, nos llevaban a la casa a comer, venga, sancocho, le preparamos un sancocho, un puchero y tal. Vamos para allá, pues simplemente por las ganas que tenían, la nostalgia de la tierra, las ganas que tenían de escuchar música y tal.
¿Qué época? La parte gastronómica todavía no nos la han soltado.
Hombre,
aquí,
bueno, pero
aquí
claro,
hay mucha cuerda y mucha tal, pero ¿y de comer? ¿Qué vais a hacer? ¿En qué consiste esto?
Bueno, en...
¿Degustación de algo?
Nosotros no hemos tenido mucho que ver con la degustación, pero sí sabemos que hay un buen vino de Tenerife, hay un buen queso, el vino es de Lanzarote, de la denominación de origen de Malvasía. Sabes que de Malvasía hasta Carlos V y Shakespeare hablaban de los vinos canarios de Malvasía, ¿no? Y después también sé que va a haber unas papitas arrugadas, un queso Maxorata que ha ganado muchos premios a nivel mundial, queso de cabra. Bueno, el que va por allí, que antes de entrar va, yo creo que si se le ocurre abrir la boca, se va a notar el aliento al mojito picón, a la arrugada y al vinito de...
Y medio chacolí, ¿no? Así, nada, por de medio
esta
bajo.
Esta vez nada.
Bueno, ya tocará el día de Bilbao.
Eso sí, el día de Bilbao, ya sabes, bacalao, pimpil...
Lo vamos a restar, porque realmente le habíamos dicho que trajera chacolín para fusionar también la...
Ah, que se encargase el entonces.
Se me ha olvidado.
Se me olvidó el chacolín.
Pero bueno, ¿qué tal, luchadores?
Ellos son tan generosos que seguro que... ¿Qué te digo? Que habrá de sobra y para repetir y todo, que sí.
Claro,
esta noche y al final del concierto, que es lo bonito de este tipo de regalos que hace esta gente, ¿no? Que entras, primero te tomas algo, luego escuchas el concierto, luego vuelves a tomar algo, fíjate, o sea, eso es lo bonito de estos espectáculos.
Decías gente hospitalaria, ¿no? Gente de casa, los canarios.
Son muy majos, yo siempre lo he dicho, siempre que vas ahí, te montes en un taxi, te recibe bien, vas a un hotel, son majos, o sea... tenemos que aprender mucho de creo que de ellos, y creo que en la península estamos perdiendo algo de simpatía, no sé si por el estrés que estamos, y yo creo que hay que aprender mucho de ellos, entonces a ver si...
Bueno, allá el estrés está llegando también, yo creo que muchas veces...
No fastidies.
Sí, desgraciadamente sí, porque el sistema, el trabajo se impone, pero sí es verdad que Canarias es un pueblo muy abierto, muy generoso, tal vez sea por la luz, que hay mucha luz allí... Todo durante el invierno y en verano hacemos las fiestas en la calle, las verbenas
en
la calle.
En Bilbao también hay luces, ¿eh? No creas.
hombre, pero es que el parte meteorológico no es el mismo, claro.
Pero bueno, tampoco, oye, que por luz que no sea.
Oye, que si hace mal tiempo... No,
el sol, vale, el sol.
Que si hace mal tiempo en Bilbao nos metemos en casa de Kepa y en el estudio montamos algo y grabamos.
Un precioso, que estéis invitados y ahí haremos música y tomaremos
chacolí. Tus últimos trabajos están grabados
todos
en tu casa.
Ahí, todos en mi casa.
¿También el que ganó el Grammy?
Bueno, es casi en mi casa, en el Teatro Arriaga, que es precioso, es un teatro que hay en Bilbao, que es una maravilla. Bueno, Bilbao es una gran casa. Bilbao, tenemos también la suerte, es una ciudad preciosa, que puedes ir caminando a todos los sitios. Creo que puedes también... Ahora casi hasta puedes nadar en la ría, o sea, puedes visitar Bilbao nadando. O sea, imagínate lo que ha cambiado.
Yo viví con dos vascos en Madrid, pero eran de Donosti. Eran...
Ah, bueno, es algo diferente a lo de Donosti, ¿eh?
Bueno, pero ya fue probando, ¿no? Él ya fue experimentando.
Y conocí a un par de guitarristas de Bilbao. Y estuve, pero tuve la mala suerte que cuando pasé por Bilbao me salió algo en el ojo y me tuvieron que operar y tal. Entonces estuve como 5 días en cama ahí sin ver aquello. Pero bueno.
Claro, por eso se piensa que no hay sol allí.
Disfruté de la amabilidad de la señora que me atendió.
Hay que escribir un libro sobre Domingo, ¿te has fijado, no?
Sí, tiene una gran historia.
En el metro de Madrid le invitan ahí a un puchero.
Sí, acá un momento.
En Bilbao de repente le tienen que operar de un ojo, imagínate.
Y no puede ver la ciudad y esa es la excusa.
Era un dactiolito y menos mal que conocí a un guitarrista, Rafael Vaquero, gran guitarrista clásico, y me dejó en la casa. La madre me cuidaba con un mimo, me hacía de comer, me preparó caracoles, que yo pensé, esto no me va a gustar, pensé, cuando los probé, cosa maravillosa. Yo creo que era la salsa que le hacía y el cariño
sí,
que le ponía.
Salsa vizcaína. En mi casa siempre ha habido caracoles. En Navidad siempre caracoles. Sí, son muy ricos, claro.
Trasnochadores, estamos celebrando el Día de Canarias en la noche de COPE, pero parece el Día de Canarias, el Día del Norte, el Día de Todos.
¿Y vosotras de dónde sois? A ver, ¿dónde sois?
Bueno, a ver, venga, a ver si adivináis.
Uf, aquí hay un mix.
Va,
¿eh?
Va.
No, a ver, yo no me atrevo, porque...
lo fácil, yo soy muy gata, muy de Madrid. Eso, y araña.
Yo te iba a decir que eres de Madrid, pero como dijiste gata, pensé que eras de Tiscamanita, que es fuerte.
Bárbara gata, ¿y yo? ¿Y yo de dónde?
No sé, de cualquier sitio.
¿De cualquier sitio? ¿De para arriba o de para abajo?
De algunos, ¿eh?
De para arriba.
No sé, te veo más.
Podéis decir hasta 3 sitios
por
distintos.
Por el centro te veo más, también, no sé.
Pues madre mexicana, familia asturiana, cornisa cantábrica y Madrid.
Así ¡wow! Es, joder,
madre. Es de la mitad para allá arriba.
Y vosotras, por ejemplo, ¿qué habéis pensado, por ejemplo, en este caso de los canarios? ¿Qué experiencias tenéis?
Yo cuando digo Canarias, que prácticamente lo decimos todos los días para dar la hora, yo pienso en relajarme. Así que no me digas que el estrés ha vuelto a Canarias, porque pienso todo lo contrario. Si me quiero relajar, tengo que irme allí.
Estrés. ¿Sabes lo que es el estrés? Lo que está antes del 4 y después del 2.
No estábamos preparados para este chiste, ¿eh?
¿Y creéis que realmente le damos la importancia que tiene a todas estas expresiones culturales? ¿Eh? ¿Sacamos provecho de esto o nos vamos olvidando?
Estas músicas son las más exportables que hay fuera. Pasa que hay un problema, como siempre. Pasa que no vamos a hablar de problemas y es un día para celebrar, ¿no? Pero todas las culturas de la península y en este caso también de las islas es una maravilla, es una pasada. Porque encima no solo parece que miras así, sino que puedes crear. Yo, por ejemplo, creo mi música, la compongo. O sea, no es una cosa como del pasado, sino que tienes muchos caminos. Puedes repetir canciones que han hecho otros, puedes darles tu toque, puedes crear, puedes hacer muchas experiencias. Y yo, no sé, espero que algún día se fijen un poco más en este caso, en artistas maravillosos que hay, por ejemplo, en Canarias, es una maravilla.
Experiencias. Has dicho esa palabra. Al final es eso. La música es una experiencia. La gente que va a ir al teatro a escuchar la música, lo que quiere es vivir una experiencia, ¿no, Domingo?
Efectivamente. Y lo que estaba diciendo Kepa, además es que cada cual nos vamos a mezclar sin complejo ninguno, y vamos a mezclarnos cada cual sin perder su identidad. Kepa va a tocar como vasco, la triquitixa, en todo momento, con el corazón vasco, yo toco como canario, Gustavo Colinas tocará como venezolano, Kino ahí dicen que es un... desde el Atlas de argelino, pues tocará con el sentimiento de él, y sin perder toda esa esencia nos vamos a mezclar. Digamos que la fusión va a estar en el corazón y que eso para mí es lo más importante, ¿no?
¡Qué ganas! ¿Eh? Pues sí, trasnochadores, en el Teatro Rialto de Madrid, un deseo para todos los canarios, desde Bilbao y desde Fuerteventura. A ver.
Oye, pues que sigan mimando el número 2 y el 4, el 3 no, ¿eh?
De estrés nada.
Estrés no.
Y el deseo es que mantener la tierra lo más limpia posible y más lejana a lo que es el crecimiento este desmesurado que estamos teniendo últimamente.
Encrucijada. Así se queda esto, trasnochadores. Un punto en el que confluyen culturas, en el que nos reunimos muchas personas, y en este caso lo hemos hecho aquí en la noche de COPE con Domingo Luis Rodríguez, el Colorado, y Kepa Junquera. Muchísimas gracias a los dos.
A vosotras.
Muchísimas gracias a ustedes.
Ahora hay que demostrar. Eso, ahora hay que demostrar que
esos instrumentos
y la triquitisha se entienden, ¿sí?
A ver, vamos a probarlo. A ver qué dice la audiencia.
Lo vamos a comprobar, trasnochadores.
La que nos tienen preparada. Ya. Muchísimas gracias a los dos.
Gracias.
Buenas noches.
No suena.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla. La noche. COPE. Estar informado. De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Juan Pablo Colmenarejo te cuenta lo que está pasando.
Donde hay un enfrentamiento interno tras el anuncio.
Analiza todo lo que te afecta.
El paraguas de la intolerancia de Donald Trump era amplio, ya lo sabíamos. Lo que no sabíamos es la velocidad con la que iba a abrir el paraguas.
Te acerca lo importante y lo interesante.
La guerra en Siria y la huida de millones de personas ha puesto a Europa ante el espejo de su ausencia.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna.
Doble parpadeo ahora, trasnochadores, tenemos que echar cuentas, ¿eh? Y también un vistazo a uno de los indicadores fundamentales de la economía de nuestro país, porque la recuperación del sector inmobiliario de la construcción es más fuerte de lo esperado. Estas son palabras de Alberto Nadal, secretario de Estado de Presupuestos y Gastos, y esto, entre otras cosas, se debe al buen momento que vive la economía española, o por lo menos ese estado de recuperación que, aunque todavía no llega a nuestros bolsillos, sí llega a otros ámbitos de la vida. Esto hace que el futuro haya que mirarlo con optimismo, y la pregunta que nos hacemos es ¿qué incidencia tiene la recuperación del sector inmobiliario a la hora de la bajada o la subida de precios de la vivienda? Para hacer pues un análisis, un buen análisis de esta evolución del mercado de la vivienda, tenemos que despertar a Borja Mateo, experto inmobiliario independiente. Borja, buenas noches.
Hola, muy buenas noches a todos, chicos, y gracias por vuestra invitación.
Tanto que sí, porque además no es sencillo hacer un análisis, tú lo has hecho, y en este caso dices que los precios están a la baja en 349 lugares de toda España, ¿no?, con respecto a 2015.
Vamos a ver, yo creo que hay que hacer una gran diferenciación, ¿no? Mercado de primera mano, mercado de segunda mano, aquel mercado en el cual existe la mejor calidad de datos es el mercado de segunda mano, y en el mercado de segunda mano, para el conjunto del país, para el conjunto de España, los precios de la vivienda en los últimos 12 meses han bajado. Eso a nivel del conjunto del país, pero hay excepciones, ¿no?, como puede ser el Gran Madrid, la zona metropolitana de Madrid, la zona metropolitana de Gran Barcelona, puede ser también Valencia, las Islas Baleares y tres o cuatro sitios, pero en el conjunto del país, el mercado de segunda mano, los precios de la vivienda continúan bajando. Otra cosa es en el mercado de primera mano, donde para nueva construcción, los precios de la vivienda en los últimos 12 meses han tenido que subir alrededor del 3 a 4%, pero hay que decir que para este segundo mercado, la categoría o la calidad de la información que existe sobre precios no es tan buena como para el primero. Es decir, el mercado de segunda mano tenemos muchos datos de buena calidad, y el de primera mano de peor calidad.
¿Y esto qué significa, Borja? ¿En qué momento estamos? ¿Es un buen momento para comprar, para vender?
Bueno, yo creo que en general, yo te diría que habría que hacer diferenciación entre zonas de gran demanda, como son las zonas metropolitanas, Madrid y Barcelona principalmente, el resto sería muy discutible, y zonas donde haya una fuerte influencia de plataformas tipo Airbnb, y luego el resto del país. En las primeras potencialmente sí, en las segundas te diría que no. Pero lo que sí que es real es que a la hora de analizar, todas las viviendas son distintas y todos los mercados son dispares, a la hora de analizar la compra o la venta de una vivienda, lo que hay que hacer es analizar el caso en concreto, y hay que analizar exactamente las siguientes variables. Uno, precio de alquiler de esa vivienda, es decir, a qué precio lo podría alquilar en caso de comprarlo para alquilar a un tercero. Segundo, los tipos de interés a los que me estoy financiando. Mucho cuidado, porque mucha gente está cogiendo tipos de interés fijos pensando que va a poder seguir pagando, y cuidado, cuando suban los tipos de interés, lo que va a suceder es que los precios de la vivienda bajarán de nuevo, porque habrá menos gente que podrá pagar unas hipotecas que habrán subido más, ¿no? Tercero, la tasa de mora existente en el mercado es la tasa de impagos por alquileres, y luego el nivel de gastos que tú tengas, ya sean por gastos de gestión del alquiler, gastos de transacción o bien gastos de seguros contra inquilinos morosos, ¿no? Entonces, haces un buen análisis. Entonces, el análisis es muy sencillo. Tú imagínate que estás a punto de comprar una vivienda la cual se podría alquilar, y digo bien alquilar, porque un bien vale lo que sus frutos, 11.000 euros. De esos 11.000, 12.000 euros, 1.000 son gastos. Es decir, tú te llevas a tu bolsillo 10.000 euros libres de polvo y paja. Entonces, lo que haría sería multiplicar por 20. Si resulta que tú 10.000 multiplicas por 20 y a ti 200.000 euros, te están ofreciendo una vivienda por 200.000 euros o menos, esa compra es buena. Si es 200.000 euros, es más. Una rentabilidad por alquiler de menos del 2% es una compra malísima, del 2 al 3,5 es una compra mala, del 3,5 al 4,5 regular, del 4,5 al 5,5 está bien, y todo lo que sea por encima del 5,5% de rentabilidad neta después de todos los gastos de transacción y de alquiler, de todos los gastos de gestión de esa inversión, es una buena o muy buena inversión. Y claro, esas hay muchas, pero hay que hacer siempre los
esa números, cuenta, ¿no? Siempre tenemos que hacer esa cuenta. Multiplicar sí. por 20 lo que creeríamos que sacaríamos de alquiler, ¿no? Y con eso tendría que darnos el resultado de la compra. Te acabas de referir, Borja, a Barcelona, Madrid. Las subidas se estiman que van a ser fuertes, pero ¿esto va a continuar al alza?
Bueno, fuertes... me vas a permitir que te hable los datos, por ejemplo, de Barcelona. Los precios en Barcelona llegaron a bajar de media para el conjunto de la ciudad de Barcelona, precio pico hasta mediados del año 2013, alrededor del 43%, del 43 uh-huh. al 48%. Actualmente estamos con bajada respecto a pico del 30%. Es decir, llegaron a bajar el 43% y ahora estamos en una bajada del 30%. O sea, ha habido una subida sustancial. Yo lo que sí que creo es que vas a tener más presión según se vaya continuando recuperando la economía del país, y llevamos ya en recuperación desde mediados del año 2012 clarísimamente, y seguirá mejorando la situación económica si tenemos unas políticas inteligentes durante los próximos años, porque vienen buenos años para España, eso es, yo creo que indiscutible, y habrá aumento de salarios en su momento cuando llegue la ocasión. Lo que vas a ver es que en aquellas zonas donde se vaya concentrando cada día más población, que son Madrid y la costa, pues continuarán aumentando en la Gran Madrid y la Barcelona, y comenzarán a aumentar en otras zonas de la costa donde todavía no lo han hecho. Yo creo que hay una diferencia muy grande, y para mí el eje está muy claro en subidas y bajadas de precios de vivienda, es entre el este y el oeste de España.
¿Por qué? ¿Qué es lo que ocurre ahí?
Pues es muy interesante, fíjate, la cornisa cantábrica y el oeste del país, excepto Madrid, continúan bajando a nivel general, y luego la costa mediterránea y Madrid y las islas, ahí ha habido unas ciertas subidas. En la ciudad de Barcelona, mucho más importante, respecto a precio de más bajo, pues alrededor del 20-25% para las medias de las transacciones, porque se está concentrando en mucha más población y además son zonas más turísticas. Pero creo que es más importante la recuperación económica, que hace que más gente se concentre en una serie de ciudades, Madrid, Barcelona y demás, donde hay más trabajo, que las plataformas inmobiliarias tipo Airbnb, que también tienen un efecto, pero mucho más concentrado en zonas mucho más turísticas, como pueden ser Barcelona, pueden ser, por ejemplo, Ibiza y demás. Uh-huh. Una cuestión sobre los alquileres vacacionales. Hay también un poco mito, porque mucha gente no hace los números. Tenéis que hacer los números muy razonablemente, tenéis que informaros muy bien sobre la legislación en cada una de las provincias, autonomías, además de ayuntamientos en los cuales tendréis vuestra vivienda, porque hay normas que son dispares. Las tenéis que conocer bien. Tenéis que tener en cuenta que hay un porcentaje alto de falta de ocupación, es decir, durante los meses de invierno pues es mucho más difícil ocupar una vivienda, por ejemplo en Madrid, por decirte un sitio, o en Bilbao, que durante los sitios de veraneo. Que la gente sea muy razonable y realista en las expectativas que tiene de precio de alquiler. Y cuando vayan aumentando el número de pisos que se ofrecen en ese tipo de plataformas, la rentabilidad irá tendiendo hacia la baja. ¿Por qué? Porque tendrás más oferta respecto a la demanda existente. A no ser que tú argumentaras que el aumento en residencias para alquiler, para veraneos o para semanas y tal, va a continuar aumentando. ¿Qué puede suceder, ¿no? Dependerá mucho la tipología de ciudad en la cual te encuentres. Yo creo que Barcelona se ha convertido en un megacentro turístico a nivel mundial, eso clarísimamente, como por ejemplo ha sucedido en Lisboa, ¿no? En Lisboa los últimos 4 años...
Qué curioso, ¿no? También, sí, de un extremo al otro, ¿no? Sí.
Entre otras cosas por la influencia de la playa, bueno, hay muchos elementos y podría ocurrir en otras ciudades tipo Madrid, creo que menos, ¿no?, porque carece de playa, pero bueno, hay que analizar las tipologías. Cuando vayan continuando saliendo más pisos al mercado de alquiler de ese tipo, residencial para por semanas y tal, pues la tendencia será la bajada de los precios de los alquileres de ese tipo de vivienda, pero para el conjunto del mercado lo que impulsa es al alza el precio del alquiler, porque ya no alquilas y sacas 10.000 euros de alquiler al año, sino 15.000. ¿Por qué? Porque ya no lo alquilas durante todo un año, 6 meses o el tiempo que sea, sino lo estás alquilando por semanas, ¿no? Uh-huh. Y al alquilar por semanas, pues tienes mayor rentabilidad. Que te vuelvo a decir que hay que hacer los números muy
despacito y con cabeza. Ahora sí, el perfil del comprador, Borja, ahora mismo estamos en un momento donde se están fijando muchísimo, ¿no?, en la generación millennial, ¿no? Dicen, ¿cómo es posible que un joven con 1.500 euros de sueldo pueda mantener una casa? Esto se ha dicho en el Salón Inmobiliario de Madrid y sí, realmente no van muy desencaminados, porque el futuro comprador será un millennial, seguramente con una herencia que a lo mejor no habrá podido ni siquiera cobrar. Al final sí, estamos hablando de que un bien inmueble sigue siendo garantía de por vida, o a lo mejor ahora con todos los impuestos que hay que pagar, ¿no?, para sí, poder heredarlo, resulta que es mejor quemar las naves a tiempo.
Bueno, fíjate, has hablado de las herencias, ¿no? Bueno, si salen adelante las propuestas que hace la izquierda radical en este país, vas a tener a la gente que la van a asar todavía más impuestos, porque lo que quieren, y se está viendo, por ejemplo, en Andalucía y en Asturias, donde la gente está saliendo a la calle, es robar todavía más a los muertos. Es decir, tus padres han trabajado como unas auténticas mulas, fallecen tus padres, desgraciadamente, tú heredas los bienes que ellos han acumulado después de muchísimo esfuerzo, y viene el Estado y te roba a mano armada. Y que se lo pregunten, por ejemplo, a Susana Díez, lo que están las salvajadas que se están haciendo en Andalucía, que atentan contra los derechos humanos. Hay que recordar que el impuesto de sucesiones y donaciones es un impuesto que atenta directamente contra la Carta Magna de los Derechos Humanos. Pero independientemente, porque supone una triple imposición, una triple carga impositiva sobre un mismo hecho. Yo creo que hay un estudio más muy bueno realizado por Acuña y Asociados sobre uh-huh, vivienda en España de primera mano, segunda mano, y también cálculos sobre herencias, y la tendencia es a una fuerte disminución de la demanda de vivienda intrínseca en España para el conjunto del país. Hay unas zonas que no, pero para el conjunto del país, a no ser que viniera un gran número de turistas o un gran número de personas que se establecieran aquí de forma permanente, y lo que tienes es que esa gente, si tú coges el grupo de edad de 15 a 29 años respecto de 30 a 44, hay el 38% menos de población, millennials, no millennials, o como los quieras llamar. El caso es que vas a tener menos demanda porque hay menos gente joven que va a formar una familia o que está en edad de comprar, de adquirir vivienda, y además muchas de esas personas van a heredar muchas veces con una tajada salvaje impositiva, o sea, un roba mano armada, viviendas, ¿no? Con lo cual, pues no tendrá necesidad de adquirir viviendas. Yo creo que el sector inmobiliario, y lo ves, por ejemplo, te has referido a este salón inmobiliario, el sector inmobiliario, lo ves en la presidencia de la Asociación de Constructores y Promotores de España, ha pasado de ser unos baldragas y un engaño, hubo un engaño aquí sistemático del año 2006 hasta el año 2013-14, ¿no? Brutal, cuando ya sabían que los precios de los pisos estaban bajando, y ves, por ejemplo, como el nuevo presidente de la Asociación de Constructores y Promotores de España es una persona muchísimo más razonable que la anterior, ¿no? La anterior, pues, se dedicaba a inducir al error a la gente de forma sistemática. Creo que el sector ha pisado tierra, es muy bueno, se ha reestructurado muy fuertemente, con un tamaño mucho más razonable, y bueno, y pisando tierra y haciendo valoraciones sobre valorizaciones de viviendas muchísimo más razonables.
Y con aprendizaje, Borja, porque podríamos sí, entrar de nuevo en un ciclo de burbuja inmobiliaria si les vuelve a ir la mano.
Bueno, a ellos no, porque dependerá de la demanda. Es decir, tú puedes sacar una vivienda a 100 millones, a 100 unidades monetarias, si el mercado está en 80, pues a 100 no lo vendes. Yo creo que ellos tienen poca influencia. El mayor influencia sería el préstamo de crédito que realizan las entidades bancarias. Las entidades bancarias ahora son mucho más serias, como consecuencia de la reforma de Basilea II y Basilea III, y ya los bancos no prestan como antes. Aparte, y volvemos un poco al comienzo de la conversación, cuando hablabas tú de recuperación económica, que no lleva uh-huh, los bolsillos, hay un problema de que a España le hace falta recuperar productividad, y eso quiere decir salarios bajos durante tiempo, es decir, salarios basura, ¿no? O sea, aquí la gente lo que tiene que entender es que le van a pagar respecto al valor que tengan en el mercado a nivel internacional el producto que ellos hagan, el produzcan. Entonces, es la palabra clave para mí es productividad, ¿no? Cuanto menos dinero vaya al mercado inmobiliario, muchísimo mejor para la economía, porque lo que quiere decir es que tienes más fábricas y menos casas, y te hacen falta más fábricas, con lo cual puedas seguir aumentando los salarios de la gente de forma pues con mucho tiempo. Fíjate, yo he vivido muchos años en Alemania, y en Alemania en los años 50 hicieron la opción de dedicarse a la fabricación en vez de a construir casas, y les ha ido muchísimo mejor, ¿no? Porque si tú traes un nuevo invento, puedes aumentar los sueldos de los trabajadores de tu empresa y poder mejorar su calidad de vida, ¿no? Yo creo que
es otra
que...
perspectiva, ¿verdad?
Sí,
el conocer el cómo aplicar, sí, la evolución de un mercado, en este caso el mercado de la vivienda. Aquí en España podríamos decir entonces, Borja, que el alquiler de momento saca ventaja o va a sacar ventaja, teniendo en cuenta ese 38% de la población que no va a poder acceder de forma directa a una compra de esas dimensiones.
Bueno, y es bueno que no puedan acceder, ¿eh? Eso, vamos a decirlo bien claro. Lo que pasa es que a la gente se le ha educado mucho a la primicia de que el Estado tiene que hacerlo todo por ello. No todo el mundo tenía la capacidad de adquirir vivienda, no se tenía que haber concedido préstamo. Yo creo que eso no va a volver a suceder. ¿Vamos a ir al alquiler? Pues hay viviendas que son interesantes alquilar y otras que no. Fíjate, hay una cosa muy interesante y en lo cual la gente no recae. Cuanto de menor rangos económicos sea una zona, es mucho más interesante la adquisición de vivienda que en zonas de economía alta, o lo que es lo mismo, en una zona rica de una ciudad te interesa mucho más alquilar esa vivienda como inquilino que en una zona pobre, porque la rentabilidad es mucho más alta en una zona más humilde que en una zona alta. O si lo quieres de otra forma, si tú compras una vivienda para alquilarla como inversor en una zona de economía baja, te sacas una rentabilidad, y voy a simplificar, del 10%. Si te vas a una zona rica, te vas a una rentabilidad, en Madrid, Barcelona, puede ir del 2 al 4% máximo, después de todos los gastos. Es decir, como inversor o como potencial comprador, porque quieres vivir, te interesa más comprarte la vivienda en una zona de economía baja. La gente tiene que pisar tierra, tiene que hacer mucho los números y tiene que acostumbrarse a vivir a su nivel adquisitivo. Y si quiere aumentar su nivel adquisitivo, lo que tiene que aumentar es su nivel de productividad, que hemos avanzado muchísimo. Yo creo que estamos en un momento muy bueno. Llevamos un momento fenomenal en el mercado inmobiliario en España desde el año 2006. Eso es indiscutible. Se han hecho muchísimas cosas muy, muy bien después de un gran dolor. Que se lo digan a los desahuciados y sobre
y
todo
tanto,
a los huérfanos de aquellos que se han suicidado. Y ahora estamos entrando en un círculo virtuoso en la economía ya desde el año 2012, ¿no?
Pues fíjate,
y de
Borja,
aumentos de salarios.
Ahora mismo, ¿cuánta gente que esté en un proceso de compra o en un proceso de venta o incluso
sí,
en esto que estamos hablando de donar en vida la herencia, pues para
sí,
que luego no se reste
no
tanto, ¿no? De
sí,
lo
no
que es. Seguro que muchos trasnochadores que querrían hacer un doble parpadeo contigo. Así que también pondremos a disposición a los trasnochadores, si alguno tiene algún tipo de duda, pues poder escribirte un correo electrónico,
sí,
que tú seguro que les vas a echar ahí una mano
por
y vas
supuesto
a poner el ojo donde hay que ponerlo, ¿a que sí?
Ya te digo, yo estaba carne en el asador, me cajiste la mano. La chuleta de Zamora, que pensamos que era chuleta de Vizcaya, pues no, era de
nada,
Zamora,
nada.
Nos engañaron toda la vida.
Borja Mateo, experto inmobiliario independiente, muchísimas gracias y buenas noches.
A vosotros, chicos, hasta luego.
Hasta luego.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
La fosforera.
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 La fosforera.
Fosforera.
Bastantes cosas para meterle el diente. Con la mejor de las intenciones siempre.
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 La 1:44 en Canarias, una hora más en la península.
Así estamos, trasnochadores, que vamos a ir insistiendo en darle la vuelta a la hora para celebrar el Día de Canarias aquí en la noche de COPE. Y ahora sí que sí, esos fósforos de Urbano Canal, ¿cómo llegan? ¿Cómo
llegan?
Hola, buenas
hola.
Pues a bordo de uno de los coches con más clase que ha paseado por las carreteras españolas.
¿Qué me dices? ¿Cuál?
Hombre, el 600, coche
¡hombre!
Histórico, emblema de las carreteras españolas que cumple 60 años, nada menos.
¡Qué maravilla!
60 años
¿eh?
De 600. Uy, casi hacemos ahí el número.
Claro, bueno, 600 años llegará a tener.
Años sería
claro, porque
mucho.
Hay algunos que se conservan muy bien todavía por ahí. Así
bueno,
que...
son verdaderas joyas.
Uh-huh. Desde luego que sí. Hay más 600 que de otras cosas por ahí y se nota porque, bueno, ese coche ha dado mucho y ha tenido mucha historia detrás. En algunas familias, bueno, en casi todas las familias españolas ha habido alguno, y en la de Carmen llegaban a viajar todos en el 600. Nos cuenta cómo eran aquellos viajes míticos.
¿Qué tal, Carmen? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, señora. Buenos días.
Bueno, primero decirte, Carlos, que ha sido un milagro de la patrona de Huelva, porque lo he intentado montones de veces y no he tenido esa gran suerte.
Vaya por Dios.
Sí.
Y porque... ha tenido que ser con el 600.
Hombre, fíjate Porque es que yo, nosotros teníamos un 600 y nos decían la familia Picapiedra.
Anda, ¿y eso?
Sí, porque íbamos 9.
Allá. ¿En el 600?
A Matabón, a la playa.
¿Iban 9?
9. Éramos 7 de familia, el novio de mi hija la mayor y una vecinita de aquí de al lado.
¿Cómo se metían ahí?
Fíjate, y era amarillo.
Sí.
Y otra vez nos decíamos que sí íbamos a vender la Becren. Porque había para todo. Y entonces mi esposo, llevábamos una nevera grandísima familiar.
También para
que era más cesa o algo así. Y 4 varillas de acero inoxidable para poner una tienda de campaña que hice yo de tela de cuadritos. Y además también le puse el patio. O sea, que era... Nos íbamos, bajábamos la cuesta esa, que si alguien de Huelva lo conoce. Bueno, y tú igual, que se está en todos los lados como Dios. Pues por la una discoteca que se llamaba Galaxia, y bajábamos aquella cuesta, que bueno, parecíamos, bueno, un de estos modernos, como un Ferrari.
Claro.
Claro, con alguna diferencia con el Ferrari.
No, pero... bueno.
Un Ferrari solo que bastante menos.
Oye, espera un momento. Con la inercia de todos los que iban dentro, lo del Ferrari tampoco está tan mal.
No, eso se embalaba en las pendientes. ¿O
claro,
no?
Pero claro. Un momento, que ha dicho 9 y una nevera muy grande.
Y una nevera muy
¿eso
grande
cómo
que
cabe
iría
ahí?
En el techo, porque si no... no
porque no me lo explico.
Porque lo que si algo le faltaba al 600 era... un maletero. Solía tener ahí delante una cosa como que cabía algo, pero no sé, un par de libros en todo caso.
Había
¿no?
que improvisarlo. Entonces no, la gente era mucho más práctica, porque se metían todos y no llevaban equipaje o...
Pues los equipajes iban, yo creo que solían ir arriba, sí, en una esas
una
vacas,
vaca, ¿no?
Una vaca se hacía y se ponía arriba, porque realmente el 600 no cabía mucho más. Pero es curioso, yo creo que tenía como una se trasladaba las dimensiones, se entraba ahí y se entraba en otra dimensión, porque realmente lo que cabía ahí era increíble muchas veces. Bueno, Alfredo, otro fósforo, nos va a recordar uno de los motes típicos del 600, que era el Valilla. Herrera nos recordará alguno más.
Alfredo, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos
Carlos.
Días, ¿qué tal, señor? ¿Qué tal?
Mira, muy bien, y pasándomelo de categoría contigo. Oye, mira, yo ya soy mayor. Yo primero te voy a decir que empecé con un Valilla. Con un Valilla, pero cuidado, que era de mi padre, que le cogía las llaves por la noche con 13 años. Y llevaba el coche con 13 años, un Valilla, tú sabes, aquel del cambio de marcha, así como hizo un palo de medio metro, ¿sabes?
Sí, sí,
sí.
Y nos íbamos,
esta es la primera fechoría, y nos íbamos de Valencia a Burjasot en verano, porque allí, en los calles de los ricos, se comía muy bien. ¿Y qué hacíamos? Como éramos un pequeño, eran 13 años, nos colábamos por los chalets y comíamos de los banquetes que había allí. Eran los tiempos del hambre.
Ya, pero ¿cómo hacían ustedes para que les dejaran entrar en el banquete?
No, nos colábamos entre los cipreses, las vallas eran de cipreses, nos colábamos y íbamos bien arreglados y éramos siempre 4 o 5 amiguetes. Y empezaba a parar, y como todos estaban hablando, ninguno sabía. Uno se creía que era el hijo de uno, el otro se creía el hijo del otro. Y ahí estábamos papando hasta que nos echábamos. Bueno, eso es de como empezábamos, porque eran los tiempos que había que espabilarse para vivir.
Ya. Dice, por cierto, a los Sevillas, con puertas de apertura hacia atrás, se les llamaba enseñabraga. Por la postura empleada para salir del coche.
Claro, es verdad. Yo no sabía que se le llamaba así.
En la época de la minifalda, ni te cuento, claro. Ya las faldas eran mínimas, entonces...
Yo voy a contar un secreto. Oigo ya ha vivido una experiencia casi religiosa conmigo.
¿Sí, por qué?
Sí, ¿ah? Ha venido desde mi casa aquí, montado atrás mi coche. No, que la mitad cosa... de la mitad de la mitad de un 600.
Sí. Fíjate, sí, efectivamente, al final los coches de ahora son más pequeños todavía que el 600. No cabe, pero es verdad, tenía varios nombres, el Valilla, el Sevillas, el enseñabragas.
En mi familia tenemos costumbre de poner nombres a los coches también.
Sí, ¿cómo, ¿sí? ¿Cómo le habéis puesto al último?
Yundi. ¿Cómo?
Yundi.
Yundi. Ah, vale. Y el otro se llamaba Tigrilín.
Tigrilín.
Pero cuando me llamabas venía solo, no, tanto coche no, fantástico.
No. No, pero le acariciamos, sobre todo cuando daba problemas, se hacía viejete y decíamos, venga, Tigrilín, no me dejes aquí tirada. No.
Compórtate.
Sí, la verdad es que los coches como el 600 siempre son muy dados a eso, a que se les suele poner nombre. Yo el que tuve, creo que lo he contado aquí más o menos aproximadamente el año pasado por esta fecha, se llamaba Serafín.
Serafín, maravilloso nombre.
Se lo puso mi primo, el de Sevilla, sí. Serafín se llamaba.
Bueno, nombres cotidianos para nuestras cosas,
claro,
¿no?
Sí, decía, venga, Serafín, no me dejes tirado en este momento, porque todo hay que... Yo recuerdo una vez por una cuesta que se me rompió el cable del acelerador.
¿Qué me dices?
Y hubo que estar tirando desde la ventanilla con un cable para que acelerara y subiera a la cuesta el coche.
Qué aventura más divertida, ¿verdad?
Todos son aventuras a bordo de un coche como el 600. Como, por ejemplo, la que nos va a contar José Enrique, que es otro caso de esos increíbles en los que no se sabe muy bien dónde acaba la capacidad de este pequeño gran coche.
Vamos, José Enrique, buenos días.
Buenos días.
Buenos días, Herrera. Buenos días.
Buenos días. Bueno, yo tan solo es comentar una anécdota del tío Pepe. El tío Pepe era hermano de la Esperanza de Málaga y de nuestro Padre Jesús del Paso. Y cuando encerraron, como se llama en Málaga, la procesión, se metieron cuatro con mi tío en un 600 vestido de nazarenos con los capirotes para ir a la madrugada de la Macarena en Sevilla. Y todo esto con sus campanillas, menos mal que no llevaban las trompetas que llevan en Málaga de plata, de la Esperanza, sino que todos eran campanilleros y fueron a Sevilla para montarla.
Y además vestido de nazareno.
Sí, sí, y además el cíngulo de los nazarenos de la Esperanza es un cíngulo anchísimo, dorado, muy grande, es terciopelo, verde, y se fueron a ver a los colegas. Como siempre hay la rivalidad entre la Esperanza y la Macarena, y los sevillanos y los malagueños, y quisieron demostrar que, bueno, que allí estaban ellos encerrando también a la Macarena.
Fíjate,
efectivamente, o sea, los capirotes, ¿cómo irían dentro del coche?
No, pues lo sé, pero se multiplicaban, como no fueran doblados.
Eso sí que es un misterio grande. ¿Cómo cabarían aquellos nazarenos con sus capirotes?
Porque descapotable no había, ¿no?
Bueno, sí que lo sabía, si lo hacías tú, pero no creo que...
Si lo hacías tú. Vamos a ver, ¿hasta qué punto se podía estirar las capacidades del 600?
Esto tenía distintas, además, eso tenía distintas formas. Había alguno que llegó a ser hasta ambulancia. Creo que no sé cómo lo harían para que cupiera una persona ahí, pues estirando la carrocería de alguna manera, imagino.
Bueno, si tú estiraste un cable con tu coche urbano, ¿quién no podría estirar?
Además, eso era para verlo, ese viaje fue, vamos, mítico. En fin, pues, de las cosas que se hacían con los 600, había, por increíble que pueda parecer, algunos llegaban a convertirlo en coche de carreras con sus pegatinas y todo, y esto nos lo va a contar Javier. Ojo a la idea que tuvieron él y un amigo, a ver.
Javier, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, Javier. ¿Qué tal, hombre? ¿Qué tal?
Mira, yo me acuerdo del 600 que tenía. Me acuerdo hasta la matrícula, que era un 2093A.
Anda.
Y antiguamente las pegatinas se las poníamos en el coche fuera, auto-ifi, le ponían su parasol para que no le diese el sol. Hasta un día que nos decidimos mis compañeros y yo, mi amiguete, ¿y sabes lo que hicimos?
¿Qué?
A la rueda le dimos la vuelta. Entonces, el tambor, al frenar, no frenaba porque no daba con el tambor, le dimos la vuelta. ¿Me explico lo que te digo?
Claro, 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 sí, claro.
Entonces, cogimos una pendiente para abajo y si tú ves, echa ese freno mano y velocidad y eso no frenaba, yo te puedes imaginar, me hice... Caca, me hice de todo, ¿sabes? Sí. Porque es que le dimos la rueda, pero y su motor cuando se calentaba, eso que le abría el maletero por detrás con su bisagra, o si no le ponía su paro para que le entrase el aire fresquito.
O sea, usted le metía un palito al motor.
A, puerta trasera, como él tenía rejillas y calentaba por ahí, le poníamos un palo para que le entrase aire, claro, para que no se calentase.
Claro, palo, era...
Y la rueda la dábamos la vuelta, como si hasta Pacubo tú lo pusieses para adentro, así que claro, a frenar no hacía el juego de tambor.
Pero no entiendo, ¿por Javier, por sí, qué claro, le daban la vuelta a la rueda?
Claro. Para rally,
para
hacer competición.
Para rally.
Para echar competiciones.
Pero claro, ¿cómo que para los rally?
Eso no lo entiende nadie. No solo Herrera, nosotros aquí tampoco.
La rueda vuelta,
¿cómo
¿no?
¿Cómo que darle la vuelta a la rueda? ¿Para qué? En fin, bueno, es una idea peregrina, pero bueno, grandes barrabasadas que han hecho con los 600 y lo aguantaban todo.
Pero viva el 600. Trasnochadores, más fosforos en Herrera en COPE a partir de las 10 de la mañana. Urbano Canal, muchas gracias.
Gracias a vosotras.
Gracias. Súbeme la radio, que está mi canción. Y siente el bajo que va subiendo. Tráeme el alcohol que quita el dolor. Hoy vamos a juntar la luna y el sol. Ya no me importa nada. Seguimos trasnochando, ¿eh? Aquí con un buen rollo, con buena música, a las 2:57 minutos, hora menos en Canarias. A partir de las 3, tienes que quedarte escuchando, ¿eh? Porque vamos a sintonizar con la historia de 400 personas a través de un ejercicio de nostalgia radiofónico que nos hemos inventado. Primero, vamos a tener que asistir al final para después contaros el principio.
Hola, amigas todas. Oyentes, seguidoras asiduas de este consultorio que ha aglutinado generaciones a lo largo de sus muchos años de existencia en las ondas. Sí, Elena Francis se despide de nosotras. Elena Francis necesita descanso. Elena Francis nos deja.
Lo del cansancio era comprensible, trasnochadores, porque lo que empezó con unas cuantas cartas, el consultorio de Elena Francis pasó a recibir cerca de 10.000. La escritora Rosario Raro recupera ahora la huella de esas cartas y reinventa lo que podría haber pasado si alguien hubiera hecho algo con ellas.
Y en esta ficción, la novela comienza con una carta en la que se denuncia la malformación de recién nacidos. La protagonista va a conseguir lo que las víctimas de la talidomida aún reclaman en España. Enseguida te contamos esta historia trepidante, que ojalá hubiera sido verdad, ¿no? Porque acababa bien. Nosotros actualizamos la información, pero ¿luego qué?
Luego sigue la noche más despierta de la radio también en nuestras redes sociales. Ese Twitter, ¿eh? Que empiece a funcionar a partir de las 3 también. @lanochedecope y facebook.com/lanochedecope. Esas orejas en alto, vamos ahí. Hago el mejor intento.